Hola amigos, muy buenas tardes. 25 de mayo, pues les mando un fuertísimo abrazo a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy, pues estamos aquí desde la capital, un día un poco nublado, pero pues estamos aquí agradecidos de la vida. Les mandamos un fuerte abrazo y les invitamos a que nos escuchen hoy con la doctora Verónica Jara. Hablaremos y aclararemos todo lo relacionado al tema de lo que erróneamente se llama autismo, que en general técnicamente debería considerarse como trastornos del espectro autista. Mucho se habla, mucho se escucha, hay mucha desinformación, hay por ahí papás preocupados que asumen que sus hijos tienen, por ejemplo, déficit de atención, que tienen síndrome de Asperger. ¿Es esto todo parte del trastorno del espectro autista? Lo contestaremos con nuestra querida invitada, la doctora Verónica Jara. Hola, Berito, ¿cómo estás?
Muy bien, Esteban, muchas gracias. Con gusto, como siempre, platicar contigo.
Perfecto.
Sé que eres un activista de la inclusión y me encanta.
Totalmente. Sabemos de eso también, que tú eres una doctora que estás enfocado muchísimo en la inclusión, especialmente las personas que nosotros los llamamos personas especiales. Pero vamos a hablar del tema del autismo. ¿Cómo podemos definir el autismo dentro de este espectro de trastornos que pueden considerarse parte de este espectro? ¿Cuándo como papás nos damos cuenta que nuestro hijo podría tener algún grado de este tipo de procesos patológicos? Cuéntanos un poquito, ¿cómo nos damos cuenta?
¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, el trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, no una enfermedad, una condición que día a día la vamos enfocando más, la vamos encontrando, ya que casi siempre conlleva una alteración del lenguaje, de la comunicación, sumado a una dificultad en la interacción social y a veces a ciertas alteraciones en la parte sensorial en los niños o intereses marcados, como llamamos, ¿no? Yo creo que todo eso son fortalezas, pero es una condición en la cual, de acuerdo, antes decíamos los pediatras, los especialistas, hay que esperar, esperen a los papás, y era un grosso error, porque ahora sabemos que ya existen pruebas, ya se pueden, ya hay clínicas, signos en los cuales a partir de los 18 meses uno ya puede, como en otros países, como en Estados Unidos, ya hay un diagnóstico, ¿no? Hay incluso neurólogos que dicen que esperen hasta los 3 años y eso no se puede dar. O sea, el diagnóstico tiene que ser a tiempo para una intervención oportuna. Entonces, ¿cómo darse cuenta un papá? Si al primer año ese niño no le acata una orden, no contesta de manera, no le muestra un juguete, hay una alteración del juego que es súper crucial, no hay una comunicación en ese feedback de que si la madre se va, llora, esa sensación, o que solo utiliza los juguetes para tirarlos, o en cierta forma el lenguaje, no hay una palabra, no hay más de 3 palabras, ya son signos claves de que, ojo, si un papá le preocupa, ahí es cuando el papá tiene que acudir a hacerse un control, o sea, a su pediatra de cabecera, a decirle, hay algo pasa en su desarrollo.
Y obviamente es más fácil para los padres de más de un niño, porque obviamente sabemos, por ahí tenemos el comparador, si se quiere, si es que el primer niño, entre comillas, no tuvo estos trastornos del espectro autista, pero en general se puede resumir como una alteración en la forma en que los niños socializan, es decir, un niño retraído, por ahí tiene, conversábamos tras cámaras, nos decías que el niño puede ser muy bravo, puede tener, por ejemplo, una incapacidad de socializar con otros niños, a veces no te ve a los ojos, a veces no te responde a tus comandos verbales que le haces. ¿Es esto lo más común? O sea, porque aquí lo que nosotros hacemos, obviamente en FM Mundo, es tratar de ayudar a la comunidad. ¿Cómo les damos esos tips para que ellos no diagnostiquen obviamente un trastorno, pero que al menos lo pongan en su radar?
Bueno, creo que es súper importante llegar a los padres y decirles que no todos los niños tienen que decir es por la pandemia, es porque no ha estado en contacto con otros niños, pues no es
así.
Es
muy común, ¿no?
Sí, o como tú dices, hacen un berrinche y eso es berrinche, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Porque un niño que tiene una palabra que repite continuamente, una ecolalia, que tiene esa manera de no jugar, de no compartir, de que ve niños, un niño ve a otros niños y tiene que querer jugar. Entonces, los padres, como muchas veces comparan, ahora ya estamos saliendo un poco más, ya es importante el centro infantil, pero no deben sentirse a veces golpeados si les dicen algo de su niño en la escuela muchas veces, sino es mejor a tiempo actuar. Vemos cómo el cerebro cambia y es cuando más se desarrolla en esas edades, antes de los de los 4 años, entre los 2 a los 4, entonces el tiempo de aprovechar e intervenir. Los padres muchas veces tienen que sentarse a jugar con los nenes. Ahora estamos avasallados un montón por tecnología, creemos que si les ponemos las letras o las vocales van a hacerlo, y no es eso, sino el contacto, el jugar y darse cuenta si hay un juego alterado, si el niño no habla, no tiene un lenguaje acorde y también no se relaciona socialmente y tiene varios intereses, como por ejemplo se golpea o muchas veces siempre tiende a tener una obsesión con un juguete, a querer zafar, dañar o hacer alguna cosa que no es un material, que el autito, por ejemplo, dar las vueltas a las ruedas, caminar en puntas de pie, son intereses de alteración de la integración sensorial. Sabemos que tenemos otro sentido que se llama propiocepción y que muchas veces tenemos diferente input. Por ejemplo, uno puede tolerar etiquetas, otro no, la ropa, texturas, olores. Entonces, estos nenes que tienen autismo, espectro autista, siempre, casi siempre tienen su integración sensorial alterada. Ojo que hay un trastorno de la integración sensorial que a veces los pediatras o especialistas confunden con autismo también. Perfecto. Entonces es importante siempre ir descartando eso, ¿no?
Es decir, ustedes padres que nos escuchan, o por qué no, tíos, sobrinos, hermanos inclusive, si ustedes identifican que un niño, por ejemplo, tiene, primero puede tener esta intolerancia a los ruidos, a veces que tienen intolerancia a un ruido de externo, no sé, suena una alarma de un coche y se ponen muy alterados, o por ahí la etiqueta de una camiseta, por ejemplo, y mi guagua le hace eso, le pones una etiqueta y le pica, no puede, no aguanta etiqueta, entonces hay que cortar las etiquetas de la ropa. Y es porque, claro, no tiene esa capacidad sensorial, como tú dices, tal vez de aceptar ese tipo de contacto, digamos, con nuestros receptores. ¿Tú crees que, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo vamos como sociedad, estos trastornos son más comunes hoy? Porque hasta cuando éramos adolescentes, si se quiere, pues no se escuchaba mucho de esto. Entonces, ¿es por falta de diagnóstico, o es porque hoy diagnosticamos mejor, o es porque hay algo, ya sea en el ambiente, en la alimentación o en nuestro comportamiento, que ha gatillado este trastorno más que hace 3 décadas o 4 décadas? ¿Qué opinas de eso?
Excelente pregunta. Sí, yo creo que en cada casa los papás dicen qué pasa, que ahora todo se asustan y piensan en autismo y un niño no habla. Tenemos que ver que de 4 niños uno tiene retraso de lenguaje y no es precisamente un autismo, ¿no? Creo que como sociedad antes muchos niños no salían a la luz, no se veían casos o los ocultaban o le decían al típico niño que era tonto, raro, distraído, raro, ¿no es cierto? Y eso está muy mal. También pienso que no existían los métodos o las escalas de evaluación en nuestro medio, al menos era difícil adquirir. Incluso si se podemos ver no lejos, los mismos médicos decían, no, esperar hasta los 3 años. Entonces, esas cosas nos llevan a que se demore este proceso, ¿no? Y lástima, porque realmente muchas veces hay espectro autista tipo Messi que vemos en la sociedad y que no se diagnosticaron en su momento.
De acuerdo,
entonces
de acuerdo.
pasaron la vida y por Dios, por las cosas del destino, por un buen ambiente, por los padres, los estímulos, fueron mejorando. Pero ¿qué tal si ese niño, regresamos a los 2 años y recibe una intervención oportuna de integración sensorial y aprende a tolerar esas texturas que decimos y luego a tolerar a la gente? Va a ser el que de adulto no tenga problemas en un trabajo, tolere su ambiente, tolere un trabajo, una relación. Entonces, ¿cómo influye desde la base del neurodesarrollo, de su primera formación, no?
De acuerdo, qué interesante.
Ahí estamos. Pero entonces podríamos decir que el autismo es un trastorno que puede ser tratado a tiempo y que cuando lo tratas a tiempo, ese niño o esa niña van a tener una calidad de vida, no solamente en la niñez, sino también lo estás preparando para que pueda enfrentarse de cierta forma, por llamarlo así, a la sociedad y a todo lo que conlleva el ámbito social.
Exactamente. Si uno interviene oportunamente, su calidad de vida, no solo de ese niño, sino de una familia, porque yo que siempre digo la familia de un trastorno espectro autista, porque esa noticia les cae a todos como bomba, a una familia, a la sociedad. Entonces, son una familia, sí, que mientras intervengan temprano, lo conversen, lo afiancen, se empoderen de eso, va a ir mucho mejor. Creo, como tú dices, no, obviamente sabemos que no tiene una cura, pero sí tiene una mejoría. O sea, casi siempre los niños, ya vemos en las últimas informaciones, que si uno interviene con las terapias indicadas, conductual, ABA, lenguaje, antes de los 5 años se consigue el lenguaje, por ejemplo, no en todos, ¿no? Cada niño, como dices, autismo, cada niño es un espectro, cada uno es diferente y se ven día a día los casos, cada uno es especial y hay que ver sus fortalezas, por eso es importante una evaluación del neurodesarrollo para así hacer un seguimiento y poder intervenir. Pero en nuestra sociedad nos falta muchísimo.
De acuerdo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un niño es diagnosticado con autismo? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el compromiso que deben tener los maestros con los padres? Porque muchas veces, no sé si ustedes opinan igual que yo, pero es como, es problema de los papás y el colegio se deslinda por completo de ello y como papá te quedas, o sea, ¿y ahora qué hago si lo que tengo que darle a mi hijo es de educación? ¿Cuál es el compromiso que se debe generar ahí?
Muchas escuelas están capacitadas y la verdad es un temor de los padres a veces hasta llevar un informe y decir un diagnóstico en las escuelas, porque la escuela, justo hoy escuchaba a una paciente que decía, me dijeron que no pueden perder su nivel. Yo decía, ¿qué capacidad de nivel tienen? Me parece pésimo porque no están afianzados para ayudar a un niño con necesidades especiales. Y muchas veces sabemos que es una obligación, un derecho, que todos los niños sean aceptados en las escuelas, comunes, regulares.
Y bien tratados en las escuelas.
Y bien tratados. Claro, una cosa es ser incluidos y otra cosa es ser realmente, estar afianzados en la comunidad, en inclusión. Ajá. No solo, yo creo que las escuelas estamos con una gran falencia. He tenido muchos pacientes que se entristecen porque fueron rechazados en varias escuelas, colegios de Quito incluso, que son costosos, y la verdad es que tenemos que, este es un llamado a las escuelas, capacitar a los docentes y decir, antes de empezar el año lectivo, capacitemos una charla, ayudemos. Hay en tantos países, imagínense en Finlandia cómo han afianzado los temas, ¿no? De acuerdo a los niños, potencializarles sus fortalezas. En las escuelas nos falta mucho, no habla y ya es negado, no le dan un cupo, y el temor de los padres que viene de día. Así como hay escuelas muy valiosas que les aceptan, incluyen, y eso está perfecto. Creo que es importantísimo afianzar la escuela.
Tenemos varias preguntas. A ver, empieza tú, yo después voy con las de Instagram.
Claro que sí. Bienvenida, doctora, qué gusto. Dice, a mi hijo lo diagnosticaron a los 12 años previo a la pandemia. Estuvo en terapias que se cortaron por pandemia. Tiene ahora 14 años. ¿Qué debemos hacer, doctora?
Ven, justo conversábamos de los casos que tuvieron buen lenguaje, que los niños relacionaban, que socializaban y no se diagnosticó en la primera infancia, ¿no? Este sería uno de los casos. Yo les invito a que en el caso del niño veamos cómo un diagnóstico, primero uno necesita un diagnóstico para asumir qué tenemos que hacer.
Como para conocer comenzar. El terreno.
Exacto.
Lo que debes trabajar.
Existen grados, entonces afianzar de esa manera, por ahí un niño necesita más lenguaje, otro integración sensorial, otro conductual. Entonces es importante que los papás se empoderen y sepan del tema, sepan qué necesita su hijo. Yo muchas veces les doy a los padres una guía, no porque quiero que sean terapistas, pero que sí sepan, porque es la mejor manera, ¿no? El tener ese poder.
De potenciar.
Creo que el chico,
niño, ¿no?,
de 14 años tendría que tener un diagnóstico y seguir para ver qué tenemos que trabajar en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo tiene distintas etapas y él está en una tercera, cuarta etapa, y después de la última es a los 21, donde hay cambios hormonales y seguramente su mamá va a ver que se frustra más en el compartir, en el querer ganar, en pensamientos de otro tipo. Entonces tenemos que trabajar en eso.
Pero yo sé que tenemos que ir a un corte, pero voy a hacer unas preguntas súper rápidas. La primera es, ¿los niños con trastorno espectro autista sufren de terrores nocturnos? Después te voy a preguntar, ¿se irritan mucho con otros niños? Otra amiga nos pregunta si ella está embarazada, ¿debe tener algún cuidado para evitar estos trastornos? Es decir, ¿puede prevenir? Es una buena pregunta. Y la última de las que tenemos que podrían llegar más es, ¿en los adultos no diagnosticados se puede diagnosticar uno de estos trastornos? Perdón, estas 4 preguntas. Ojalá te acuerdes 2. A ver, ahora, entonces ya, ahora, sí.
¿Sigo? Ya, pensé que íbamos al corte. Bueno, comienzo desde atrás. Ya. En las personas adultas sí se puede diagnosticar, existen módulos. Por supuesto que sí, son los que no pueden tener alguna imaginación, creación de una historia, muchas veces. Hay siempre algo obsesivo, un poco de marcado, intereses marcados, a veces son los que quieren tener de esa manera, la rutina, ir por ese lado. Y siempre son personas más egocéntricas, que no han tenido muchas relaciones, amigos, ya no se ven distintos signos, ¿no? Que decíamos, yeah. Ya no es que el contacto visual, pero obviamente son los que van a ser más ensimismados, a veces interiorizados. Sí se puede diagnosticar y es muy bueno acudir a un psiquiatra, psicólogo. En cuanto ahora a la otra pregunta, la persona que está embarazada es la edad, es el tiempo crucial, mágico, cuando hay todo lo que ella vea, todo lo que huela, enfoque, va a ayudar a prevenir a que tenga un buen desarrollo su bebé, una buena alimentación, mucho omega 3, omega 6, omega 9, al desarrollo cerebral. El autismo en sí, a veces hay niños que dicen tenía prematurez, nació con una hipoxia, pero la verdad es que yo creo que es netamente genético. Siempre hemos conversado que influye su epigenética, factores ambientales, pero afianzo más como muchos a genética. Entonces esos serían los cuidados que tiene que darse una embarazada. Ahora es otro caso si es que tenemos un hermanito que ya ha tenido un trastorno espectro autista, entonces con mayor razón. La otra pregunta sobre...
¿Cuál era la otra? La otra primera. Era, por ejemplo, los terrores nocturnos, sí. Y qué tan irritables son, okay, los niños, pero tal vez eso después del corte, ¿no es cierto? Okay. Para que prepare la respuesta la doctora Verónica Jara, ¿qué tan irritable puede ser un niño? ¿Qué tan bravucón, si se quiere? Y si es que tienen estas tal vez pesadillas, terrores nocturnos, y es parte del trastorno del espectro autista. Volvemos en un minuto después del corte.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Estamos comprometidos con la excelencia en la salud integral, porque sabemos la trascendencia de un informe, un resultado, un examen, un diagnóstico, un saludo, una sonrisa. Creamos para el paciente y su familia un entorno seguro, empático y en constante innovación. Cada detalle está pensado para que nuestros pacientes se lleven a casa una experiencia positiva. Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
Muchas gracias, estamos ya nuevamente aquí pues en FM Mundo, en Mundo Salud, hablando sobre los trastornos del espectro autista, y en resumen a los que recién se nos unen, les podemos decir que usualmente se lo puede caracterizar pues como esas personas que tienen problemas en la comunicación, en la interacción social, conductas o intereses restrictivos o repetitivos, pero pues nos habíamos quedado en la pregunta que era, ¿puede un niño tener uno de estos trastornos? Y si es que habla de un espectro, el espectro es muy amplio, es decir, puede ser muy leve o muy grave. En este rango, en este espectro, ¿pueden los niños ser irritables, molestos, bravucones? Y la otra, ¿pueden tener, por ejemplo, terrores nocturnos o pesadillas? ¿Es eso asociado?
Pues sí, como decimos la palabra espectro, cada niño es diferente, muchos cursan por alteraciones digestivas, por intolerancias, por alteraciones del sueño. Es uno de los signos que por los que bastante acuden a la consulta. Entonces tenemos que saber orientarles a sus padres y decirles que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Una inflamación te produce irritabilidad. Imagínate, uh-huh, cuando un niño tiene dolor abdominal, está hinchado, inflamado, eso conlleva a una irritabilidad, malestar, dolor, mal genio. Entonces tenemos que trabajar con el dolor. Yo creo mucho en la neurogastro, creo que influye un montón, así como cuando sentimos esas emociones y nos da cosas.
¿Neurogastro significaría qué?
Significaría la relación que tiene lo neurológico con nuestra alimentación.
Ajá. Justo eso me preguntaba.
Y con la parte gástrica. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos emociones? Así como una tremenda lluvia de diversas hormonas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, la serotonina es, uh-huh, importantísima, así también la melatonina para el sueño, por ejemplo. Uh-huh. hay una alteración del ritmo circadiano, y este niño que no descansa, que no genera por una alteración, muchas veces sé que todo esto está en estudios, que algunos padres afianzan, algunos neurólogos están en contra, otros a favor de las dietas. Pero, por ejemplo, si un niño viene con déficit de atención y le decimos disminuye el azúcar, sabemos que le va a ayudar. Igual es los trastornos del neurodesarrollo, unos van de la mano de otros, y con el autismo pasa a veces que ese papá que acude, que otra cosa es vivir esa noche, que el niño no duerma, entonces no podemos decirle dele valeriana porque sabemos que afecta la atención. Entonces debe haber alguna causa natural, debe haber un ritual del sueño, ¿sí? Yo siempre le recomiendo a los padres tratar del baño, el masaje que comió, nunca evitar las pantallas 2 horas antes y tratarle
no
de canalizar.
No, que se duerman a la hora que quieran. O sea, es como que cuando le des sueño, 11:30 de la noche o 12, sino hay que básicamente exigirle, si se quiere, que duerman en una rutina específica para que vayan regulando esto del sueño.
Exactamente,
¿verdad?
Arma la rutina. Yo a la paciente que preguntó sobre el trastorno del sueño o los terrores nocturnos, para no llegar a necesitar una medicación, porque a veces puede pasar, les recomiendo que haga integración sensorial. O sea, les ayuda tanto a los niños a regularse, así como que hacen en la antigüedad, llevarnos a nadar, hacer una equinoterapia. Entonces creo que es importante, no digo que eso sea integración sensorial, porque hay la terapia específica, integración sensorial, que no es lo mismo que estimulación sensorial, pero creo que es importante que aborden pronto el tratamiento y tratemos más que sea con terapias físicas, con lo acorde, no para no recurrir a la medicación.
De acuerdo. Tenemos algunas preguntas.
Sí, tenemos algunas preguntas y nos dicen, buenas tardes, doctores, ¿cómo podemos pedir al pediatra o al psicólogo infantil revisar que mi hija tenga autismo? Es decir, ¿qué tipo de examen o qué tipo de síntomas tal vez debe presentar para que yo le pueda decir con un sustento al pediatra o a la psicóloga que me hagan esta gestión?
Bueno, acude a tu pediatra y dile, necesito que evalúe cómo está el desarrollo, ¿no? El neurodesarrollo, porque todos los pediatras ahora están muy afianzados en este tema de neurodesarrollo, cada vez aprendiendo, y van a ver cómo está su área de la comunicación, motora, socioemocional, el lenguaje, y va a encontrar algo que se llaman banderas rojas. También existe una escala que se llama MCHAT, que está en el internet, QCHAT, que yo he dado charlas a los pediatras de eso, ellos pueden hacer, y si llega un puntaje en el que dice hay un riesgo, hay que derivar al especialista. Y buena pregunta, porque a veces hay pediatras que les dicen tiene autismo, y eso está muy mal, porque si no es una persona que es certificada y que realmente le hace una evaluación del neurodesarrollo, una evaluación de ADOS, de lo indicado de autismo, que es algo que se muera 2-3 horas, no puede decirle que tiene autismo, porque esa mamá va a salir desconsolada, muy mal.
Asustada.
Sí, yo tuve el caso, les comento rapidísimo, de un centro donde hacen terapias, bueno, con ciertos aparatos, instrumentos, y que esta paciente, yo tenía ganas de grabarles, les juro, porque vino sus padres, vinieron del Oriente primero porque les dijeron evaluación gratuita. Cuando llegaron a este centro, quien les vio no era médico, tal vez no sé qué título ni se le presentó. Entonces siempre es importante preguntar, ¿no?
¿Qué especialista puede hacer una evaluación como esta?
Estas evaluaciones pueden hacer neuropsicólogos, pueden hacer, incluso pueden ser pediatras, pero que han hecho certificación y sepan más profundamente del tema.
Okay.
Bueno, haciéndoles corta esta historia, esta madre, la persona le vio cómo jugó, que la niña se cohibió, me dijo que no hizo casi nada, y bueno, le dijo, tiene autismo, un tratamiento como de 2000 y pico, ¿se imaginan? O sea, no puede ser. Y luego le decía, esto tenemos que hacerle firme acá, porque usted le quiere a su hija, entonces me desconcertó esa manera de a la pobre, y dijo, yo salí con dolor del corazón, encima sufro del corazón, no podemos hacer eso. Existen las pruebas, existe, y hay que hacer las cosas lo mejor posible. Un llamado a todas las personas.
Correcto, y es importante, por eso es que especialistas en el neurodesarrollo, como tú, Vero, ¿dónde atiendes tú?
En el CityMed, en el cuarto piso, 445, también en Ambato, atiendo en Pequespa, y en Neurocrecer Ibarra.
Y claro, y tú eres doctora en medicina, hiciste especialidad en neurodesarrollo. Entonces el pediatra es una gran ayuda para estas banderas rojas, que son súper importantes, la famosa red flag de las redes sociales. Pero en este caso, estas banderas rojas nos empujan a buscar al especialista y tener un diagnóstico certero, porque no vaya a ser que por ahí diagnostico mal, erróneamente, a un niño normal, y el niño normal le encasillo 10 años en una enfermedad que no tiene. O al revés, un niño que realmente necesita apoyo y rehabilitación, terapia ocupacional y demás, no le doy esa oportunidad porque le dije es normal, entre comillas normal, porque sabemos que la normalidad pues es un tema súper complicado, ¿no es cierto? ¿Algo más que tenemos que decir, mi querida Nikki?
Yo creo que con esto ya vamos cerrando. Súper interesante. Se quedan algunas preguntas. Muchas. Y lo que sí nos piden es sus redes sociales y su número de consulta, doctora.
Claro, sí, con gusto. A mí, más que un diagnóstico, quisiera decirles que lo más importante para los padres es afinar qué vamos a hacer, ¿sí? Armar un equipo, y eso en nuestro país promover, trabajar en equipo. Mi celular es el 099-1416-545. ¿Sí? 299-177, mi teléfono convencional. Estoy a las órdenes.
Y en Facebook la encuentran como doctora Verónica Jara. Así que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, ella con todo el gusto les va a resolver. Se nos quedaron bastantes pendientes, así que.
Pero bueno, es un tema que seguramente tendremos en algún futuro una oportunidad de retomarlo. Les agradezco a todas las personas que se han unido, pues, a nosotros desde Café. Y desde FM Mundo, ya estoy, yo también estoy un poco ya, me falta café, creo yo. Pero bueno, ustedes ya me conocen, a veces un poco distraído. Les agradezco enormemente, nos vemos el siguiente miércoles, pues, y le agradecemos a la doctora Verónica Jara por darnos toda esta información y un abanico enorme de lo que es el famoso trastorno del espectro autista. Consulta al especialista. Muchas gracias por escucharnos.
Un honor, doctores.